COPE Soria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial. Es lunes, en 18 de febrero de 2013, y tenemos 10 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios en la capital. Hemos tenido un comienzo de día lluvioso, pero las precipitaciones se han ido alejando conforme ha avanzado el día. Volverán mañana por la tarde y a partir del jueves, sobre todo del viernes, serán de nieve. Es la previsión para esta semana. Vamos ya a repasar los temas más destacados de la actualidad del día. Les acompaña en estos micrófonos Sonia Maroto. Saludos, comenzamos. Continúa la investigación de la muerte del joven dominicano que fallecía en la madrugada de ayer tras una pelea en la zona. La policía sigue tomando declaración a los testigos y el presunto autor, otro joven de 20 años, también dominicano, continúa en los calabozos de la comisaría a la espera de que pase a disposición judicial. Los hechos ocurrieron en torno a las 5 de la madrugada de ayer en un bar de la Rota de Calatañazor. El enfrentamiento entre la víctima y el agresor comenzó en el interior del establecimiento y acabó en plena calle, donde supuestamente recibió una herida por arma blanca en el pecho que le provocó la muerte. El joven fue trasladado de inmediato al hospital, donde fallecía en torno a las 7 de la mañana. La policía detenía poco después al presunto autor de los hechos y, según las primeras investigaciones, el arma utilizada pudo ser un cuchillo de cocina que los agentes encontraron en un contenedor de basura en las inmediaciones de la zona. Un asunto que ha provocado hoy las primeras reacciones. Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento lanzaban la propuesta de reforzar la presencia policial en la zona para evitar este tipo de sucesos y también para responder a la demanda que han trasladado los vecinos de la zona. Así lo manifestaba María José Fuentes, la concejal popular. Insistía en la necesidad de aumentar los efectivos.
Insistir en la necesaria presencia policial que reclaman los vecinos, insistir en que Rota de Calatañazor, como ya dijimos en su momento, es una zona saturada y que se debería tener esto en cuenta y aumentar la presencia de efectivos.
La concejal popular trasladaba sus condolencias a la familia, como también lo hacía hoy el alcalde de la ciudad, quien lamentaba este triste suceso y se mostraba dispuesto a reforzar la presencia policial en Rota de Calatañazor. Carlos Martínez.
Es trasladarle el apoyo y las condolencias, ¿no?, a la familia del fallecido, a la familia del asesinado, y desde luego plantear la necesidad de que hay que reforzar, no solamente en esa zona, ¿no?, sino en toda la ciudad en la que se producen aglomeraciones de gente, en la que pueden producirse este tipo de altercados, un refuerzo policial mucho más amplio, ¿no?
El alcalde negaba que se estén incumpliendo los horarios de cierre y apostaba por reforzar también la vigilancia en las horas posteriores a los cierres, que es precisamente cuando aumenta la conflictividad.
Puede haber un margen de flexibilidad que cada vez es menor en las zonas en las que, pues, por esa gran aglomeración de gente, el altercado se produce no ya tanto en el interior del bar por estar abierto fuera del horario, sino en la aglomeración que con posterioridad al cierre de los establecimientos se produce en las inmediaciones donde se acumula ese gran número de bares, ¿no?
El alcalde ha pedido a la ciudadanía que no confunda este hecho puntual con la inmigración y ha subrayado que el colectivo de extranjeros están integrados en nuestra sociedad, contribuyendo también a su desarrollo. Ha hablado además de otras cuestiones. La creación de la empresa mixta del agua, les venimos contando que podría verse afectada por la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Tras su aprobación, el Estado vetará a los ayuntamientos que creen nuevos organismos dependientes, teniendo vigente el plan de ajuste, un plan que se aprobó en el Consistorio Soriano el pasado año con un horizonte de 10 años. Hoy el alcalde ha reconocido que, pese a la desinformación que tienen los ayuntamientos respecto al anteproyecto de ley, las previsiones no son optimistas, al tiempo que ha lamentado el oscurantismo del gobierno en este asunto.
No tiene buena pinta, desde luego no tiene buena pinta desde el punto de vista en el que planteamos que se ha hecho con este desconocimiento por parte de los afectados, ¿no?, que somos todos los ayuntamientos de España, que se ha hecho sin conocimiento alguno también por parte de los grupos de la oposición. Cuando se hace una reforma administrativa de este calado, creo que lo más importante es buscar el consenso, porque esa reforma administrativa va a estar vigente durante muchísimos años, y aquí no se ha buscado el apoyo, no solamente con el grupo mayoritario de la oposición, que en este caso sería el PSOE, sino con tampoco se ha contado con ninguno de los restos de los grupos de la oposición en el abanico parlamentario, ¿no?
El Ejecutivo esperará conocer el documento en profundidad antes de tomar una decisión y acudir a la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias donde se abordará esta cuestión. El alcalde no descarta que la empresa mixta del agua no se pueda crear finalmente.
Vamos a ver con qué tiempos estamos jugando, pero obviamente, decirlo, si nos obligan por una modificación de un marco legal a no hacer la empresa mixta, lo asumiremos, no nos queda más remedio, pero nuestro objetivo va a ser siempre el de recuperar el ciclo del agua bajo una gestión mucho más transparente y un control muchísimo más riguroso del que se ha hecho hasta la fecha mediante un pliego de condiciones externalizado, ¿no? Que si no es el único camino el que nos dejan, lo tendremos que asumir y coger, ¿no? Pero desde luego no es el camino que quería el equipo de gobierno.
Martínez se ha mostrado contrario a esta reforma que sin duda va a repercutir muy negativamente en los pequeños municipios y que pretende convertir en culpables a los ayuntamientos de una situación que en modo alguno han provocado las entidades locales.
Si lo que se quiere es imponer una reforma administrativa en la que nos carguemos los municipios pequeños para tener una golosina lo suficientemente atractiva para que desde la Diputación se saque la prestación de ese servicio y sea, como digo, atractivo por la iniciativa privada, el objeto no es una reforma administrativa eficaz ni buscar la eficiencia en la prestación del servicio público, sino intentar darle a los todopoderosos mercados un atractivo más con el que poder ganar dinero a través de la iniciativa privada.
Más cuestiones, y en lugar de tirar balones fuera, haga públicas sus percepciones como consejero en Caja Duero y Ebro Puleva. Así lo manifestaba hoy María José Fuentes.
Pero en vez de esto, este consejero de PRO, este abanderado de los trabajadores que es el alcalde de Soria, se dedica a disparar contra todo lo que se mueve, a arremeter contra personas honestas, a engañar y a manipular, y a contestar con evasivas cuando se le pregunta cuáles han sido sus ingresos desde el año 2007. Que no se revuelva tanto, que no se ponga tan nervioso, que conteste a la pregunta, porque la pregunta es tan fácil como responder cuánto ha percibido desde el año 2007 en su condición de servidor público.
Y es que la concejal popular ha lamentado que el alcalde haya pretendido mezclar en esta polémica a los concejales José Pedro Gómez Cobo y Valentina Liso por no haber hecho público su patrimonio. Fuentes ha explicado que ambos viven de su trabajo al margen de la política, el primero como abogado y la segunda como arquitecto, al tiempo que ha recordado que solo hace un año y medio que se dedican a la actividad política con percepciones globales en este tiempo que no superan los 12.000 euros, de ahí que su patrimonio nada tenga que ver con la remuneración que perciben por su cargo de concejal.
La señora Liso es arquitecto, el señor Gómez Cobo, abogado de reconocidísimo prestigio. Ambos llevan viviendo de sus profesiones y de su trabajo absolutamente al margen de la política toda su vida. Y su patrimonio, sea el que sea, desde luego no tiene nada que ver con la actividad pública, ni por supuesto con su cargo como concejales del Ayuntamiento de Soria, cargo que ostentan hace poco más de año y medio.
El alcalde no ha tardado en contestar pidiendo al Partido Popular que deje de mirar a los demás con la que le está lloviendo. Martínez ha precisado sus bienes y sus cargas y ha insistido en que nada tiene que esconder y que percibe un sueldo de los más bajos del país.
No tengo ningún inconveniente también en hacer pública mi declaración de la renta, porque debo una hipoteca de 180.000 euros en virtud de la casa en la que resido y debo otra hipoteca para comprarme un vehículo por lo que se me rompió el anterior. Y no hay más. Y las retribuciones que percibo son las de alcalde de esta ciudad. Por cierto, las más bajas que ningún otro alcalde ha recibido con anterioridad. Datan del año 91. Y no hay mucho más, ¿no?
Abrimos capítulo económico. Caja Rural de Soria ha cerrado el año 2012 con los mejores resultados de explotación de su historia, con más de 16 millones de euros en palabras de su presidente Carlos Martínez, para quien la entidad sigue ofreciendo un elevado ratio de solvencia con cifras inmejorables.
Caja Rural de Soria ha obtenido los mejores resultados en cuanto a margen de explotación se refiere de su historia, teniendo unos resultados de 16,16 millones de euros que le hace ser un 87% mejores que los del año anterior.
Las cifras del aumento en el margen de explotación se ven eclipsadas por la elevada cuantía que los tres reales decretos han obligado a provisionar en una sola anualidad, por lo que la cifra final de la entidad para el año 2012 supone un resultado negativo de 6.900.000 euros. Domingo Barcas, director general.
Nos ha obligado Banco de España y el Ministerio de Economía a unas provisiones inmobiliarias extraordinarias que veis aquí de 15 millones de euros para este ejercicio. Provisiones que hemos tenido que llevar y trasladar a la cuenta de resultados y en un solo ejercicio, como es este 2012, porque, como bien sabéis, Caja Rural no se encuentra inmersa en ningún proceso ni de fusión, ni de SIP, ni de agrupación. Entonces nos obligan a que todas las provisiones las ejecutemos en el mismo ejercicio, que es este 2012, y que las tengamos que llevar contra cuenta de resultados.
Y acabamos contándoles que ya se han recibido las ofertas presentadas para la externalización de las residencias de la tercera edad de Diputación. Concretamente, se han recibido un total de 5 ofertas. Clece opta a la gestión de 3 residencias, mientras también optan otras 2 empresas a la de la residencia Los Milagros y a Nuestra Señora de las Mercedes. Ha quedado desierta la residencia de Navaleno. 2:30 en punto, sigue la información en COPE. Muy buenas tardes.
COPE Soria, estar informado.